Bendiciones para todos. Gracias damos a Dios una vez más, un día más, un tiempo más que Él nos permite alabar, bendecir su nombre. Un día más que Él nos permite ver su misericordia. Un día más que Él nos permite respirar y reconocer que Él es Dios, que Él ha sido bueno, que Él es nuestro sustento. Damos gracias a Dios porque hoy tú nos puedes escuchar a través de esta grabación. Sea que nos estés escuchando a través de la radio o a través de alguna plataforma digital, quizás alguien te pasó esta grabación y este audio, pues no estás escuchando cualquier sonido, y no porque venga de nuestros labios, sino porque creemos que el Espíritu Santo de Dios ha ungido este tiempo, esta grabación, este audio, para bendecir nuestras vidas a medida que le alabamos a Él, a medida que ponemos nuestra confianza en Él. No es un audio milagroso, ni siquiera es pensamiento positivo, no es meditación, no. Es declarar con nuestros labios que Jesús es el Señor y que Él es el motivo de nuestra alabanza, que Él es el motivo de nuestra canción, que a Él agradecemos todo. Y quizás en este tiempo tan difícil que estamos viviendo se nos hace difícil encontrar motivos para agradecer, pues hoy queremos sembrar en tu corazón ese deseo de agradecer a Dios, sí, por lo malo que estás viviendo, porque estás viviendo. Y porque si tienes vida, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios no nos tiene en la tierra para sufrir. Él no nos tiene para padecer necesidades. Sin embargo, Él ha prometido estar con aquellos que le buscan, con aquellos que le obedecen, con aquellos que cumplen sus mandamientos. Y a propósito de eso, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 171, que rebosen mis labios de alabanza, que rebosen mis labios de alabanza, que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Aleluya, gloria a tu nombre. Pero también decía unos versos más atrás, en el 153, mira mi aflicción y líbrame, porque tu ley no me ha olvidado. También dice en el Salmo 145, con todo mi corazón clamo a ti, Señor, a ti clamo. Me levanto a pedir ayuda, porque en tus palabras he puesto mi esperanza. Aleluya. Hoy la invitación es a que pongas tu esperanza en las palabras de Dios, que pongas tu esperanza, tu confianza en Él. Y entonces agradece a Dios por su palabra, por esa confianza, por esa esperanza, por esa fortaleza que Él comienza a infundir a tu vida. El salmista decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y en ocasiones nos desanimamos porque decimos, he confiado en Dios y no veo que pasa nada. Escúchame bien. El Espíritu Santo hoy te habla directamente y te dice que Él está haciendo cosa nueva, cosas nuevas. Él está haciendo cosas nuevas allí en tu corazón, en tu vida. Que no te enfoques ya en esas cosas nuevas, grandes y maravillosas que queremos ver en nuestra nación. Cosas nuevas que pronto saldrán a la luz. Un corazón nuevo, una vida nueva, un corazón vivificado, un espíritu nuevo. Que su Espíritu Santo hoy traiga fuerzas a tu vida y a tu corazón. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Eres bienvenido aquí. Eres bienvenido allí. Oh, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Hoy ministras a cada corazón, a cada pensamiento, a cada mente. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Porque Dios está obrando cosas nuevas en mí. Cosas nuevas en mí. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Toda la tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil, pon tu confianza en Él. Oh, Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí, tú estás allí. Estás aquí con nosotros, pero estás allí con esa persona que me escucha, con ese joven, con esa mujer, con ese padre, con ese anciano, con ese niño, con esa familia, con aquel que está solo. Jehová Sama, tú estás, tu presencia está donde hay un pueblo que en ti confía. Cercano está Él, cercano está Jehová, aquellos que le invocan de veras. Oirá el clamor de ellos y los salvará. Oh, aleluya. Si Él dio a su Hijo, si Jesús dio su vida por ti, porque está dispuesto hoy a estar también aquí, allí. Él escucha hoy tu voz. Así que hoy puedes agradecer porque el Dios del cielo te escucha. No dudes, no dudes que Él te oye. No dudes. Oh, aleluya. Él está cercano a los corazones obedientes. Aleluya, aleluya. Y en obediencia, Señor, hoy presentamos sacrificio de alabanza. Frutos de labios que confiesan de corazón el nombre de Jesús. El hermoso nombre de Jesús. El poderoso nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por tu perdón, por tu favor, por tu gracia inmerecida.
Sacrificio en el Calvario rasgó Teniendo con
nuestras vidas. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hay motivos para agradecer a Dios. Él nos acercó a Él. El mismo Jesús, como dice la alabanza, dio todo. Lo resumo de esa forma: dio todo. Dejó su trono, su corona, su eternidad, para venir aquí a un cuerpo mortal, con dolor, con calor, con frío, con necesidades, como dice la alabanza, para enmendar la relación, para acercarnos a Dios. Oh, aleluya. Cosa nueva Dios hace hoy en tu vida. Se pudre todo yugo de opresión, todo aquello que te impide clamar a Dios. El Espíritu Santo trae la libertad para alabarle a Él en todo tiempo. No es un espíritu de conformismo, no. Es un espíritu de libertad para creer, para confiar, para vivir la paz de Dios, para poder amarle a Él. Jesús dijo que la forma de demostrar nuestro amor a Dios es obedeciéndolo. Así que hoy su Espíritu Santo también te recuerda todas las cosas en que debemos mejorar, en que debemos cambiar. Su Espíritu Santo hoy ministra nuestras vidas, porque dice su palabra que los que aman su ley, su palabra, disfrutan de gran bienestar, y nada, escucha bien, nada los hace tropezar, ni la necesidad, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la escasez, nada, nada te hará tropezar, porque no hay nada en este mundo que te pueda separar del amor de Dios. Cosas nuevas, cosa nueva, corazón nuevo. Los corazones de piedra son rotos hoy por la presencia del Espíritu Santo de Dios, y un corazón nuevo, un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Un corazón que rebosa de alabanza, un corazón que espera en Él.
Dios mío, en ti confiaré. Thank you. gracias, Señor, porque en ti y solo en ti estamos seguros. Gracias, Padre, porque tú eres quien nos das la seguridad que podemos tener de que en esta vida, sin importar cuánto pueda suceder, cuánto pueda pasar, nuestras vidas están escondidas contigo, Señor, en lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo queremos agradecer por cada porción de provisión que tú nos das, por cada parte, Señor, de lo que tú nos permites tener en nuestras mesas, en nuestros hogares. Gracias, Padre, Señor, porque aunque estamos pasando por momentos de dificultades, por momentos difíciles, tu gracia, tu diestra, tu poder nos ha sostenido. Y hoy, Señor, queremos consagrar a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos como parte de nuestra adoración. Gracias, Señor, porque eres tú quien provees. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos das la fuerza, la sabiduría, la habilidad para el trabajo. Pero hoy, Señor, queremos también pedirte que tú nos sigas ayudando. Gracias porque Ebenezer hasta aquí tú nos has traído. Pero mañana, Señor, te necesitaremos tal vez aún más. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por la salud. Gracias por la sanidad. Gracias por los alimentos. Gracias por el vestido, por el calzado. Gracias, Padre, por el techo sobre nuestras cabezas. Gracias por las paredes que protegen nuestra familia. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios protector. Hoy, Señor, pedimos que tú sigas guardándonos, que tú sigas cuidándonos. Tomamos un momento más para decirte, Padre, y poner delante de tu presencia toda persona, Señor, que está pasando por momentos de enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos de manera especial o particular a cada persona que está padeciendo, Señor, los síntomas, las consecuencias que producen el virus del COVID. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que a tus hijos no les podrá tocar ninguna plaga. Y en el nombre de Jesús, Señor, creemos que aún incluso cuando a tus hijos toque alguna de estas plagas, tú les librarás de la mano del cazador, de la peste destructora, porque con tus plumas estamos cubiertos. Hoy, Padre, declaramos don de sanidad. Declaramos, Padre, que tu río de sanidad fluye, Señor, sobre cada familia, sobre cada persona, sobre cada hombre, mujer, niño, joven. Y que tú, Señor, te encargas por medio de tu Espíritu Santo de mostrar que eres tú. No ningún santo, no ninguna imagen, no nada externo a ti, Señor. Porque no hay nada ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay ningún nombre en el que podamos clamar, en el cual podamos ser salvos. Salvos sino solamente en ti, Señor Jesús, y en ti confiamos en esta hora. Gracias, Padre, porque en el nombre de Jesús tú nos has traído sanidad. Tú has traído renuevo. Y nada falta a quienes en ti confían. Aleluya. Dile conmigo en esta hora: gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, Señor, porque mi familia está sana. Me declaro sano. Me declaro sana en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús.
Señor, mi escudo y la fuerza.
Jesús es tu escudo. Imagínate un refugio. El refugio más alto y fuerte. Decía el salmista: caerán a mi lado 1,000 y 10,000 a mi lado, mas a mí no llegará. El pastor mencionaba: plaga no tocará mi vida. Jesús es mi escudo. Eso es el Señor. Te invito que puedas declararlo, exclamarlo, cantarlo.
Mi escudo y la fuerza de mi salvación.
Diciendo que a pesar de todo hay motivos para alabar a Dios, y si Cristo vive en tu corazón, te recomiendo el Salmo 119, pero el verso 155 dice: la salvación está lejos de los impíos, porque ellos no te buscan. Pero grande es el Señor, muchas son tus misericordias. Vivifícame hoy. Hoy declaro en el nombre de Jesús que aquellos que, como decía el salmista, por mucho tiempo te he conocido, puedan hoy alegrarse, gloriarse, agradecer, porque cerca entonces está la salvación de nosotros. Pero aquellos que hoy nos escuchan, que no te han conocido, hoy puedan conocerte. La salvación está lejos de los impíos, porque no claman a Dios. Hoy declaramos libertad para reconocer y clamar al único Dios verdadero, a reconocer que el único mediador entre nosotros y el cielo, entre nosotros y el Padre, se llama Jesús. A tu nombre damos gloria, Jesús. A tu nombre damos alabanza.
Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo ponemos nuestros corazones, nuestras mentes ante tu presencia con el deseo de que tú nos hables, con el deseo de que tú traigas revelación a nuestro corazón. Hoy, Señor, tenemos corazones sedientos, cansados. En esta alabanza decíamos que tú eres nuestro escudo, que tú eres nuestra fuerza, que tú eres la roca de nuestra salvación, tal como dice el Salmo 18. Hoy, Padre, queremos aprender a descansar en ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des un espíritu reposado. Padre, que nos ayudes a calmar todos esos pensamientos, todas esas voces que hablan en nuestra mente, que nos acusan, que nos señalan, todas esas voces que causan presión en nuestro corazón, todas esas voces que nos inquietan, que nos dan ansiedad, nos producen ansiedad, y que podamos, Señor, estar de forma reposada y tranquila para recibir lo que tú tienes para nosotros en este tiempo. Espíritu de Dios, ministra nuestros corazones. Toda distracción que pueda haber, la declaramos inoperante, y que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabada sea la presencia de nuestro Dios, a quien hemos adorado, a quien hemos exaltado en este tiempo antes de entrar a esta ministración de la palabra del Señor. Espero que usted haya tenido una semana o unos días de bendición, unos días en los que usted haya podido disfrutar de la presencia del Dios Todopoderoso, esa presencia que trae paz, que trae libertad, esa presencia del Dios de los cielos que puede traer descanso en medio de las situaciones difíciles que podemos vivir. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero es en medio de las circunstancias difíciles cuando Dios se hace fuerte, cuando Dios nos muestra su gloria, nos muestra su poder. Quisiera pedirle, por favor, para darle inicio a nuestro mensaje de este tiempo, que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28. Dice: en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Espero que usted en su casa, en el lugar donde se encuentre, pueda decir amén a esa declaración. El título del mensaje para este tiempo es: ven a descansar. Ven a descansar. Yo estoy seguro que usted necesita descansar en este tiempo. La semana pasada, en nuestro mensaje, hablábamos de la fórmula de Dios para combatir el afán y la ansiedad. En aquel mensaje, el mensaje de la semana pasada, el cual titulamos Fórmula anti-afán y ansiedad, aprendimos que esta fórmula estriba en el hecho de que nosotros podamos, a toda petición, toda necesidad que podamos tener, dividirla entre lo que sería una trifecta, es decir, oración, ruego y acción de gracias. Y llegábamos a la conclusión en ese mensaje que si nosotros aplicamos de manera correcta esta fórmula, el resultado va a ser lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 7. Y el pasaje dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso implica entonces, esto significa entonces que si nosotros podemos poner delante de Dios toda petición en oración, en ruego, en acción de gracias, podemos tener en paz. Ahora, llama la atención que la Biblia dice que Dios responde toda petición, que Dios escucha toda oración que nosotros tengamos. Pero el asunto es que en ocasiones la paz de Dios no necesariamente implica que el problema desaparece de manera inmediata, sino que por el contrario, podemos por ocasiones, por periodos prolongados de tiempo, vivir todavía en medio de la circunstancia difícil, pero podemos aprender a tener paz en medio de la tormenta. Y eso es lo que en ocasiones a nosotros no nos gusta, no nos parece bien. El asunto es que entonces nosotros debemos reconocer que en muchas ocasiones, aunque oramos, porque oramos poquito, rogamos poquito, hacemos acción de gracias. Incluso en el mensaje de la semana pasada decíamos que pueden haber creyentes que son medio flojos, medio vagonetas, y que solamente oran o ruegan y no hacen acción de gracias, en fin. Y esto se convierte, si usted divide uno entre uno, da como resultado igual a uno. Es decir, tú vas a seguir teniendo tu misma petición, tu misma aflicción. Entonces, eso significa que el afán y la ansiedad no se retiran, no se van de nuestras almas, siguen permanentemente ahí, siguen perenne ahí, o siguen estando ahí en el corazón. Eso implica que, no, o eso significa, o eso sucede, porque no estamos aplicando de manera objetiva la fórmula que el apóstol Pablo presenta en Filipenses 4:6. Ahora, cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no aplicamos la fórmula, esta fórmula antiafán y ansiedad de manera correcta, nosotros nos convertimos o seguimos estando cautivos, mejor dicho, de la condición o en la condición de estar afanados y ansiosos. Y tal como Jesús dice en nuestro pasaje, nosotros entonces pasamos de estar afanados y ansiosos a trabajados y cargados. El exceso o el estar prolongadamente expuestos a un afán, a una ansiedad, produce en nuestros corazones trabajo y carga pesada. Y cuando nosotros estamos en una condición de trabajados y cargados, se hace mucho más difícil todavía el orar, el rogar y el dar acción de gracias a Dios. Es decir, cuando nos sentimos exageradamente cargados, exageradamente cansados, nos cuesta mucho más. Aunque no lo creamos, aunque parezca tal vez ilógico, pero es lo cierto, es que es la realidad. Mientras más cargados y trabajados estamos, más nos cuesta orar. Prácticamente estamos hablando entonces de ese molesto efecto de feedback que en ocasiones sucede en el sonido. Se coloca un micrófono frente a un parlante y crea un sonido o un pito, vamos a decirlo de una forma, bastante molesto al oído. Y que mientras más volumen tenga el equipo, el sonido que se esté utilizando, más fuerte es aquella retroalimentación, que es lo que significa la palabra feedback. El afán y la ansiedad produce trabajo y carga, y el trabajo y la carga siguen generando más afán y ansiedad. El afán y la ansiedad vuelven a producir trabajo y carga, y así sucesivamente. Y se convierte en un ciclo, en algo cíclico, se convierte en algo que está siempre, todo el tiempo, creando una reacción en cadena. Y aquí entonces es donde entra Jesús y nos dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ahora, quisiera presentar el enfoque que otras traducciones hacen de este pasaje. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce este pasaje de Mateo capítulo 11, verso 28 de la siguiente manera: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Usa otras palabras, sinónimas, pero otras palabras. Pero nos dan un énfasis de a qué se refiere Jesús, o nos dan una idea más amplia de a qué se está refiriendo Jesús. En la Reina Valera dice: los que estáis trabajados y cargados. La NBI traduce: cansados y agobiados. La versión Nueva Traducción Viviente traduce esta porción de la siguiente manera: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Repito, la Reina Valera usa las palabras trabajados y cargados. La NBI, cansados y agobiados. la Nueva Traducción Viviente, cansados y cargas pesadas. Todo esto nos da entonces la imagen, nos da el panorama, nos coloca una escena, una pintura, una fotografía de una persona entonces que está, podríamos decir, fatigada, que ha pasado por un esfuerzo prolongado durante mucho tiempo. La fatiga se produce cuando estamos expuestos a una carga prolongada por mucho tiempo. Estar cargados es llevar un peso encima que nos abruma, que nos produce demasiado estrés en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, ¿a cuál cansancio se refiere Jesús? Vamos a hablar desde el punto de vista del contexto que nos presenta el pasaje. En el caso de los judíos, Jesús le estaba hablando a los judíos. Cuando Jesús les habla a sus oyentes en el verso 30 y les dice que su yugo es fácil y ligera su carga, los judíos entendían muy bien lo que Jesús les quería decir. Los judíos de la época de Jesús vivían bajo una imposición de cargas muy pesadas. Hablamos de cosas tales como, digamos, el aspecto religioso. La ley dada por Dios a Moisés demandaba, y que estaba en vigor, en absoluto y total vigor en el tiempo de Jesús, demandaba una participación muy intensa de todo el pueblo judío. Una participación que era muy intensa en cuanto a ritos y fiestas solemnes, partes que tenían que cumplir. Y la clase religiosa del momento, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, en muchas ocasiones lo que hacían era exagerar aún más la carga que le imponían al pueblo. Y obviamente eso producía una carga en el pueblo, en la gente, en los judíos. Entonces, esto era parte del aspecto que Jesús les estaba diciendo a la gente: mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el aspecto político, también hablando de los judíos, la nación de Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. Este Imperio Romano imponía sus leyes y decretos de manera ruda, a la violencia si era necesario. Y esto significaba también una fuerte carga, una carga muy fuerte para ellos. También estaba el aspecto de la carga que representa esa lidia obvia que tenemos todos los seres humanos en nuestro diario vivir. Conseguir los alimentos, medicamentos, suplir las necesidades de vestido, de calzado, de vivienda, de techo, todas esas son necesidades básicas y es una lidia obvia que todos los seres humanos tenemos y que todos hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. Que si de repente tal vez los judíos de las épocas de Jesús nos vieran a nosotros en este tiempo, tal vez ellos dirían: caramba, pero ¿de qué se quejan? Porque los judíos tenían que buscar el agua en los pozos. Querían lavar los corotos, los trastes, los platos sucios. Tenían que ir hasta un pozo, sacar el agua, llevarla hasta la casa en un tobito para luego lavar la ropa o lavar los corotos. A nosotros no, nosotros no sale el agua. Bueno, cuando sale, y si no sale marrón como está saliendo en estos días, por lo menos aquí en Machique, me cuentan que en Maracaibo también, pero por lo menos tenemos una llave en el lavamanos para lavarnos las manos, para bañarnos. No tenemos que ir hasta un tanque o hasta un pozo a sacarlo con un balde y llevar luego el tobito hasta la casa. Tenemos corriente eléctrica. Bueno, cuando hay también, cuando no la cortan. Tenemos aire acondicionado. Bueno, cuando la corriente no los rompe. En fin, tenemos una serie de cosas que tal vez si los judíos no vieran de las épocas de Jesús, dirían: ¿de qué se quejan? Pero siempre ha habido una lidia obvia en el diario vivir que también genera una carga, un efecto de estar trabajados, cargados, afanados por esa vida cotidiana. De todo ese conjunto de situaciones es lo que Jesús les estaba hablando a sus oyentes. ¿Qué de nuestro caso? O sea, ¿a qué se puede estar refiriendo Jesús? ¿A cuál cansancio se puede estar refiriendo Jesús en el caso nuestro? Nosotros también estamos llevando cargas pesadas. Tal vez muchos asientan a esta afirmación de forma inmediata, porque es obvio que así es. Pero vamos a revolver un poco esas aguas. Cargas religiosas. ¿Tendremos nosotros algunas cargas religiosas? Afortunadamente nosotros no tenemos la imposición que la clase religiosa judía le imponía al pueblo de Israel. Básicamente no tenemos esa carga religiosa porque vivimos bajo la gracia que Cristo nos regaló por medio de su sacrificio, su muerte y su resurrección. Somos libres de esa carga religiosa. Sin embargo, paradójicamente, esa libertad espiritual también nos ha hecho caer en otros tipos de cansancio, en otro tipo de carga. Y es que precisamente por sentirnos libres en cuanto a lo espiritual, los cristianos modernos hemos terminado viviendo en un libertinaje espiritual. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Entonces, no tenemos una carga religiosa, pero sí hemos terminado con una carga espiritual, porque todo libertinaje trae consecuencias. Cuando me refiero a una carga espiritual, me refiero a que en muchas ocasiones nosotros llevamos sobre nosotros pecados ocultos, llevamos resentimientos, ira, falta de perdón, malicias, contiendas y cosas similares que se producen, que con el tiempo van a producir una pesada carga en nuestra alma, mente y corazón. Entonces, tal vez no tenemos una carga religiosa que cumplir, una carga religiosa impuesta, pero obviamente hay una carga espiritual en la gente que dice amar a Dios en este tiempo. También nosotros en este tiempo moderno en que vivimos tenemos una fuerte carga social. Y aunque muchos no lo quieran reconocer, la dinámica social se ha convertido en una carga pesada para nosotros. Porque, por ejemplo, pensemos en cómo lidiamos en la dinámica de a quién o a quiénes complacer o hacer sentir bien. ¿De qué hablo? Llegamos a un lugar, estamos con un grupo de amigos, estamos en el liceo, en la universidad, en el trabajo, con un grupo de vecinos, y a veces nos sentimos cargados porque no sabemos qué decir para que no se sientan incómodos con nosotros. Y por eso muchos cristianos no hablan, no testifican de lo que Dios ha hecho en ellos, por estar pendiente de lo políticamente correcto. No hacer sentir mal a otras personas por expresar cómo yo me siento o lo que pienso. Y no hablamos de imponerlo tal vez con gritos o con ofensas, simplemente con hablar, con decir. Eso produce una carga. En el aspecto social también está lo que se llama el status quo. ¿Qué se refiere a eso? La forma de vida que tienen algunas personas. Y eso también produce una carga porque en algún momento de sus vidas han llegado a cierto nivel socioeconómico. Y entonces, cuando se piensa que por situaciones de la vida, de las vueltas que da la vida, tal vez hay que prescindir de ciertas comodidades, entonces se genera una presión, una carga, porque, cónchale, ¿qué van a decir los demás? Que después de haber alcanzado, después de tener 3 carros, tengo que vender 2 y quedarme solo con 1. Después de que yo venía renovando mis carros cada 2, 3, 4 años, ahora tengo con el mismo carro desde hace 8. Ese status quo produce una carga social en nosotros. E imposible no mencionar aquí en las redes sociales, porque ellas demandan de nosotros mucho también y producen carga. ¿Qué poner? ¿Qué postear? ¿Cómo hacerlo? Todo eso produce carga. Carga político-económica. Tal vez nosotros los venezolanos que estamos viviendo en Venezuela, los venezolanos que vivimos en Venezuela, estas son las cargas que más resentimos en este momento. Porque todos nosotros estamos viviendo una situación muy angustiante por lo político y lo económico y lo social. Tenemos una inseguridad galopante en nuestro país y por supuesto que esto crea mucha carga en nosotros. Y por eso dijo que tal vez para nosotros los venezolanos viviendo en Venezuela, porque ahorita hay venezolanos viviendo en todas partes del mundo, y que tal vez ellos están preocupados por los familiares que tienen aquí en Venezuela, los que vivimos acá, estamos en medio de la candela, como diríamos por ahí. Las cargas personales, tal y como reza el dicho popular, cada cabeza es un mundo. Si lo traspolamos, podríamos decir, cada vida es un mundo. Es decir, cada uno de nosotros nos cargan de forma personal diversas situaciones. Una misma situación a mí me puede producir una tremenda carga, pero tal vez a mi esposa no y a mi hija tampoco. Porque lo que me afecta a mí o lo que me carga a mí como hombre, como padre, como esposo, no va a cargar a mi esposa por su carácter, por su forma de ser, por su condición de mujer, etc. Pero lo que la carga a ella tal vez no me carga a mí. Y lo que carga a mi hija no me va a cargar a mí, tal vez por su condición de hija. Y así sucede. Y podemos vivir bajo una misma casa, pero no todos estamos cargados de la misma forma y de la misma manera. Entonces ahora llegamos al punto que quiero hacerte una pregunta y quiero que pienses en ella por un momento. Quiero preguntarte, ¿qué te tiene cargado en este momento? ¿Qué te tiene cansado cansada en este momento? ¿Qué te tiene sometido o sumergido como si estuvieras en una olla de presión? Quiero que pienses en ello. Y si es alguien y lo tienes en el frente, no le vayas a dar contra el piso. Ahorita más tarde. O si es algo, tal vez el teléfono que ya te tiene fastidiado o fastidiada porque se cuelga de cada rato, no le vayas a dar contra el piso. Eso lo hacemos más tarde. El Señor Jesús, en este pasaje, nos hace una invitación. Sin importar qué te está cargando o cuál sea tu carga, Jesús te dice, ven a mí y yo te daré descanso. Yo no sé qué le parece a usted esa declaración de Jesús, pero a mí me parece una declaración, una invitación muy tierna, muy dulce, muy amable. Jesús pronunció estas palabras a sus compatriotas judíos, personas que por lo general amaban a Dios, pero se sentían cansados. Cansados del sistema religioso, cansados de la opresión del Imperio Romano, cansados del esfuerzo diario que tenían que hacer para vivir sus vidas y de la poca recompensa que obtenían de ella. Obviamente se sentían cansados. Hoy Jesús también nos dice esas palabras a nosotros. Te las dice a ti que estás cansado de sobrellevar estas circunstancias difíciles que golpean tu vida a diario. Te las dice a ti que estás enfermo, que estás cansado de tocar puertas sin tener respuesta. Te las dice a ti que estás cargado y cansado de vivir en medio de una situación familiar complicada. Te las dice a ti que estás cansado de que cada vez se cierren más y más las oportunidades de forjar un futuro estable para ti y para tu familia. Te las dice a ti que estás cargado y cansado de luchar con un pecado oculto que carcome tu corazón. El Señor nos dice a todos nosotros, venid a mí y yo los haré descansar. El Señor nos hace esta invitación a todos y cada uno de nosotros. A ti que me estás escuchando, indistintamente del lugar y de la hora, tal vez por casualidad, pero a ti te dice el Señor, ven a mí y yo te haré descansar. Jesús sabe cómo tú te sientes. Dios conoce tu corazón mejor que nadie. Tal vez aún incluso lo conoce mejor que tú mismo. Dios conoce cada aspecto de ti. Él sabe cómo tú te sientes. Y tú podrás pensar, pero bueno, si Dios conoce cómo me siento, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no arregla esto? Porque esto no funciona de esa forma. Nosotros nos metimos en este problema. Nosotros tenemos que luchar para salir de él. Pero la ventaja es que no estamos solos en esto. Si buscamos su ayuda, Él está dispuesto a ayudarnos. Si no la buscamos, seguimos luchando nosotros solos. Pero yo no sé usted, yo preferiría esforzarme con la ayuda de Dios a mi lado. Yo prefiero eso. No sé si usted lo preferirá. Jesús, el Señor, Dios, conoce nuestro cansancio. Sabe que estamos cansados. Sabe que estamos cargados. Sabe que estamos trabajados. Por eso nos invita a que vayamos a Él. Ahora, el problema es, y este es mi tercer punto, ¿cómo ir a Jesús? ¿Cómo llegamos a Él? ¿Cómo lo hacemos? Quiero que centremos nuestra atención por un momento en el verso 25 de Mateo capítulo 11. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aleluya. La clave para tener ese encuentro con Jesús que nos dará descanso está en hacerse como niños. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a un adulto decir, quisiera ser niño otra vez? Sobre todo lo dicen los que ya están entraditos en años. Uno cuando ya pasa de 40, de 50, quisiera ser niño otra vez. Cuando uno es niño, uno quiere ser adulto rápido, quiere ser grande ya para que no lo manden a hacer las cosas. Pero ya después de que uno es grande, uno dice, quisiera ser niño otra vez, para no tener que estar pendiente de qué hay que comprar para la casa, para que no me cambien el nombre en Eudo Papa, Eudo Cebolla, Eudo Tomate, Eudo Pollo, Eudo Carne. Cuando yo era niño, yo nomás que pensaba, mami, ¿qué hay que para comer? ¿Qué vamos a comer? Ay, eso no me gusta, arrugaba la cara. Aunque dicen que yo me comía de todo. Dicen, no sé, eso no me consta. No me conviene acordarme. Cuando era niño, yo no tenía que pensar de dónde salía, cómo llegaba a la casa, cómo se preparaba. Ahora, no me importa mucho tampoco cómo se prepara, porque yo no soy cocinero. El asunto es que tengo que ver de dónde va a salir. Tengo que preocuparme por eso. Y eso, a mí, como cabeza de familia, me produce carga. Pero volviendo al punto de cómo ir a Jesús, la clave de tener ese encuentro con Jesús que nos va a alivianar la carga, que nos va a quitar la carga, que nos va a hacer descansar, es hacernos como niños, dice Jesús en este pasaje. Y esto no es extraño ni nuevo en la doctrina de Jesús, porque más adelante en Mateo 18, verso 3, Jesús dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esa es la esencia de lo que Jesús dice aquí en Mateo 11, 25. Jesús dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, es decir, de la gente adulta, de la gente grande, de la gente que sabe mucho, y se las revelaste a los niños. Para entender por qué Jesús introduce esto aquí, tendríamos que subir hasta el verso 20, del verso 20 al 24 de este mismo pasaje de Mateo capítulo 11, porque Jesús viene hablando del juicio que vendría sobre algunas ciudades de Judea, un juicio que iba a venir sobre esas ciudades, porque en esas ciudades se había aumentado mucho la maldad, y esa maldad había aumentado porque la gente que vivía en esas ciudades, sus habitantes, tenían mucha incredulidad hacia Dios. Es decir, ellos habían dejado de creer en Dios. Y cuando una sociedad deja de creer en Dios, la maldad se aumenta. Y por eso Jesús dice en esos pasajes, en esos versículos del 20 al 24, que sobre esas ciudades iba a venir un juicio de parte de Dios. Y en cuanto a eso es entonces que Jesús dice lo que dice en el verso 25. Es decir, cuando Jesús dice en el verso 25, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Jesús se está refiriendo a que esa gente que se decía ser muy sabia y muy entendida, que sabían mucho, que entendían mucho de la vida y de todas estas cosas, no podían recibir la advertencia de parte de Dios de que iba a venir un juicio porque Dios se los había escondido. Ahora, ¿por qué Dios les escondería algo tan importante a esas personas? No es porque Dios ande por ahí ocultándole cosas a la gente para que la gente se muera y para que les venga juicio y para castigarlos, como mucha gente quiere creer. No, no es así. ¿Sabe por qué estas cosas quedan ocultas a la gente sabia y entendida? Por su propia arrogancia. Porque ellos dicen que ellos se las saben todas, ellos creen sabérselas todas en sus propios pensamientos. Ellos dicen: yo me las sé todas. No hay nadie que me corrija, no hay nadie que me diga cómo voy a vivir mi vida. Yo vivo mi vida como yo quiero. Yo no tengo que darle cuentas a nadie. ¿Por qué yo tengo que hacer lo que la Biblia dice? ¿Por qué yo tengo que pedirle consejo al pastor? No, es que tú no me pides consejo a mí o a ningún otro pastor. Ni que hagas lo que nosotros te decimos. Es que hagas lo que dice la palabra de Dios. No me creas a mí. Cree lo que dice la Biblia. Yo simplemente, el trabajo de nosotros como pastores, como predicadores, es hacer más entendible el mensaje de lo que dice la palabra de Dios. Porque no es que nosotros lo sepamos todo. Al contrario, nosotros necesitamos también que la palabra de Dios nos instruya, nos corrija, nos enseñe. Repito, no es que Dios le oculte las cosas a la gente para que la gente se pierda en el pecado. No, no es así. El punto es que cuando el hombre camina en su propia sabiduría y en su propio entendimiento, lo que él cree saber se opone al entendimiento o a la comprensión de lo que Dios quiere para él o para esa persona. Tal como lo afirma Proverbios 14:12, cuando dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que Jesús dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Pero no es que las escondió. ¿Usted no le ha pasado a veces que usted le dice a su hijo o a alguien: fulanita, hazme el favor y me traes aquello, el anillo que está en la peinadora? O la cartera, el teléfono, el bolígrafo, lo que sea. Esa persona va al lugar: no lo veo, no lo encuentro. Ahí está, yo estoy seguro que ahí está. No lo veo, no lo encuentro. Y la persona fue hasta el cuarto. Pero ¿por qué no lo encontró? Y qué lástima que esto no es televisión. Yo tengo que describirle la imagen. Esa persona entró al cuarto con su teléfono en la mano, mirando ahí, viendo un chiste. Fue al cuarto, medio miró así por encimita en la peinadora, en la mesita de noche. No, no lo encuentro, mami, no está. Sabrá Dios, ¿dónde lo dejaste? Escúcheme, el bolígrafo, el anillo, lo que sea que estaba, no estaba escondido. El punto es que no lo buscaste de la manera correcta. Nosotros seguimos trabajados y cargados porque no estamos realmente descansando en el Señor. Y Jesús te dice: ven a mí y yo te haré descansar. Pero mientras tú tengas en tu mente y en tu corazón los paradigmas de tu propia sabiduría y de tu propio entendimiento, no vas a poder, repito, no vas a poder tener descanso para tu alma. Y no estoy hablando del descanso eterno o del descanso de la muerte, porque dice por ahí cuando se muere alguien: ay, que en paz descanse. No, estoy hablando del descanso para tu alma en vida, mientras estás con vida en esta tierra todavía. Ya el descanso eterno, eso es otra cosa. Pero sabe una cosa, Jesús dice en el pasaje del verso 25 que Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños. ¿Sabe cuál es el detalle? Que los niños no son así como los sabios y los entendidos. El carácter de los niños suele ser dócil, educable, corregible, sencillo. Así suelen ser los niños. Y los niños no tienen esos pensamientos de altivez y de arrogancia propia de la gente adulta. Es decir, los adultos creemos que nuestras propias opiniones, nuestros propios conceptos, las ideas que nos hemos creado, son las mejores. Lo que yo pienso es mejor que lo que piensa el otro. Mi concepto de algo o de alguien, la forma en que yo juzgué algo, es mejor que la del otro. Mis ideas son mucho más brillantes que las de los demás. Y eso es arrogancia. Sí, tú puedes tener buenas ideas. Y son tuyas, son válidas. Hay que escucharlas. Son dignas de escuchar. Pero no por el hecho de que sean dignas de escuchar, son dignas de imitar. O dignas de seguir. O dignas de poner en práctica. Porque puedes estar equivocado o equivocada. Pero nuestra arrogancia, nosotros creemos que nuestras ideas, nuestros conceptos son mejores. Y por eso es que Jesús dice que Dios escondió aquello que venía para esa gente, de la gente sabia y entendida, porque en su arrogancia dijeron, no hay Dios. Se encargaron de decir, Dios no existe, yo no tengo temor de Dios, a mí no me importa lo que Dios diga, lo que Dios piense, lo que Dios haya dicho. Y en muchas ocasiones, de manera simulada, los cristianos modernos decimos lo mismo. Porque cuando la Biblia dice, no mentirás, pero de igual forma yo miento, ¿qué estoy diciendo yo? Cuando la Biblia dice, que no seas chismoso, pero igual yo soy chismoso, ¿qué estoy diciendo yo? Cuando la Biblia dice, que no salgan por mi boca palabras deshonestas, truhanerías, malacrianzas, necedades, igual yo lo hago, ¿qué estoy siendo o diciendo yo? Ahí hay altivez, ahí hay arrogancia, ahí hay orgullo. Y por eso es que en muchas ocasiones hay cosas de lo que Dios, de los planes de Dios, que están escondidos de nosotros. Están puestos en lo más alto del closet, donde no podemos verlo, al final. ¿Por qué? Porque hay arrogancia. El carácter de los niños es el carácter que nosotros debemos imitar. Porque es la altivez en nuestros pensamientos lo que nos impide encontrarnos con Jesús en el diario vivir. Y obviamente, si tú no te encuentras con Jesús en el diario vivir, no puedes tener descanso en tu alma y en tu corazón. Si queremos ir a Jesús y que nos dé descanso, necesitamos tener una conciencia limpia como la de un niño. Necesitamos tener la docilidad de un niño para recibir la corrección de Dios. ¿Cuántos no hemos estado frente a un escenario de un niño que se porta mal, grita, patalea, berrea, su padre o su madre le dan unos correazos, una nalgada, aunque eso supuestamente ahorita es malo, pero bueno, le corrigen, le disciplinan y salen llorando, no te quiero, no te quiero, no te quiero. Pero a los 5 minutos están ahí al lado de mami y de papi buscando un abrazo. ¿Sabe qué es eso? Docilidad. Algunos niños son más fuertes que otros. Sí, es verdad. Estamos hablando ya del carácter del niño. Hay niños que tardan más de 5 minutos. Algunos les pasa de repente 1 hora. Pero eventualmente vuelven a papá o a mamá. O abuela, abuelita, abuelito. ¿Por qué? Porque son dóciles. Si queremos ir a Jesús, necesitamos estar conscientes de que nada sabemos. Tú no sabes nada. Mira, me importa poco si tú tienes 40 años en el evangelio. Fuiste pastor, evangelista, profeta. Se levantaron los muertos cuando tú orabas. Pero toda la gente de la que yo he leído, teólogos, eruditos bíblicos, comentaristas bíblicos, toda persona que realmente ha tenido un encuentro con el Señor, dicen, de Dios todavía me levanto cada mañana a aprender. ¿Qué quiere decir con esas palabras? No sé nada del Señor. Todavía estoy aprendiendo. Y a veces hay por aquí algunos, como decía Cookie, unos psiquitraques, que no han leído la Biblia ni siquiera completa, no han leído la Biblia completa ni siquiera una vez en su vida, y creen que saben más que Dios. Creen que saben más que Dios de Dios. Si queremos tomar la dulce invitación de descanso que Cristo nos hace, necesitamos soltar nuestra altivez de pensamientos y acallar las voces de nuestra propia sabiduría, para que la sabiduría de Dios sea lo que nos enseñe. Como decía David en el Salmo capítulo 4, verso 4, estando en vuestra cama, meditad en vuestro corazón y cállate. Cuando estás meditando en el Señor, cuando estás buscando la presencia de Dios, cállate, por favor. No sigas pensando, no sigas argumentando, no sigas diciendo, es que yo creo esto, es que no puede ser. Mire, yo he escuchado a cristianos orando por una necesidad, y en su oración han dicho, Señor, aunque esto es así, aunque esto está pasando así, no puede ser. Pero ya va un momentico. Tú estás yendo a Dios para que Dios te enseñe, y tú le vas a decir a Dios lo que puede y lo que no puede ser. No, hombre. Si queremos conseguir la puerta para llegar a donde Jesús está y que Él nos dé el descanso que necesitamos en este tiempo, mi estimado hermana, mi estimado hermano, usted y yo, todos necesitamos procurar que nuestro corazón sea como el de un niño. Si no lo hacemos, lo que va a suceder es que vamos a seguir en nuestro ciclo perpetuo de afán, ansiedad, carga, cansancio, trabajo, agotamiento, fatiga. Y nuevamente volvemos a sentir afán y ansiedad. ¿Y todo por qué? Porque seguimos manteniendo el afán y la ansiedad porque creemos, estamos seguros, que en la forma en que hemos decidido vivir nuestras vidas es la correcta. Oye, ¿no te has puesto a pensar que tal vez estás equivocado o equivocada? ¿A tanto llega tu arrogancia a creer que lo que has pensado para tu vida es absolutamente, ciertamente correcto? ¿No hay margen de error en tus pensamientos? Eso es lo que Jesús dice en el verso 25. Te alabo, Señor Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sabe? Me puse a buscar comentarios bíblicos al respecto, y todos los autores que conseguí, todos concordaban, o la idea en la que concordaban todos es que al referirse a sabios y entendidos, Jesús estaba refiriéndose a la gente que creía saber mucho de la voluntad de Dios. Y cuando hablaba de los niños, cuando se refiere a los niños, se refiere a esa gente que procuran simplemente obedecer a Dios con un corazón sencillo, con un corazón simple, con un corazón que acepta, que está dispuesto a aceptar y a decir, Señor, me equivoqué. Y no simplemente porque esa es otra, yo he escuchado cristianos también, sí, Señor, está bien, me equivoqué, pero no corrigen. No corrigen su forma de ser, no corrigen su forma de hablar, no corrigen sus palabras, no corrigen sus actitudes. ¿Por qué? Porque corregirlas significaría o implicaría ponerse de frente a otras personas y decirles, hey, me equivoqué. Decirle de repente a la familia, hey, me equivoqué. Decirle a la iglesia, hey, me equivoqué. Hoy estoy seguro que muchos estamos cansados, trabajados, cargados, agobiados, fatigados, llevando una pesada carga. Creo que así nos sentimos todos. Creo que es un sentimiento general en Venezuela en estos tiempos. Pero el Señor nos hace una invitación. Y sé que voy a sonar un poco clasista con lo que voy a decir a continuación. Y por lo que voy a decir a continuación es por lo que muchas personas ven con cierto recelo a los protestantes, es decir, a los cristianos evangélicos. Pero igual lo voy a decir. Los hijos de Dios tenemos un aliciente que el resto de las personas no tienen. ¿Y cuál es ese aliciente? Nuestra confianza en Dios. El poder de la sangre de Cristo que nos libra del pecado y de la muerte para hacernos vivir en la gracia. El poder del Espíritu Santo y la autoridad sobre todo esto, la autoridad que nos ministra la palabra de Dios y que nos enseña a caminar conforme a la voluntad de Dios. Mucha gente simplemente ve a los cristianos evangélicos como gente que siguen o creen una serie de normas, pero no son normas. Es lo que Dios dice para lo que nosotros fuimos creados y para lo que no. Pero aún así, a pesar de todo ese aliciente, de toda esa ayuda que tenemos disponible, también es cierto que hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos que por mucho tiempo nos sentimos cansados, fatigados, trabajados, cargados, porque somos humanos. En ocasiones se nos corre la teja, se nos chispotea, se nos corre el champú, como quiera que queramos decir, y creemos que sabemos más que Dios. Creemos que sabemos más que Dios de lo que nos conviene a nosotros. Y comenzamos a tomar decisiones sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta lo que Dios tiene para decir en nuestras vidas. Y añadimos más carga a la que deberíamos llevar. La gente que no tiene temor de Dios en su corazón caminan de espaldas a Dios. Por naturaleza se van a conseguir en algún momento de su vida, aunque tengan todo el dinero del mundo, aunque tengan todo el poder del mundo, siempre van a tener una carga, siempre van a tener un afán, siempre van a tener una ansiedad, siempre van a tener algo que les está agobiando, y por eso necesitan, por eso requieren, por eso buscan tener más dinero, más poder, más influencia, porque creen que con eso va a desaparecer su afán y su ansiedad. Por ahí se dice que el poder es una droga, que el dinero también lo es. ¿Pero por qué se dice eso? Porque el drogadicto, una vez que entra en el ciclo de dependencia, siempre quiere más, quiere más, quiere más. El problema es que para conseguir más, se siente afanado, ansioso, cargado. Cuando obtiene más, cuando consigue más, cree tener alivio. Pero el alivio dura muy poco. Jesús nos dice: ven a mí y te haré descansar. No significa que el descanso del Señor te va a resolver tus problemas de hoy para mañana. No. Sucede igual como dice en Filipenses 4:7. Viene la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Fíjese, y volvemos a la idea de lo que entendemos, de lo que creemos, de lo que percibimos. Porque a veces creemos: Señor, tengo este problema. Señor, estoy enfermo. Yo quiero que tú me sanes, pero el Señor no me sana. Y entonces, ay, Señor, que tú no me oyes, pues tú no me amas, porque tú no me sanas. No, ya va un momentico, te voy a sanar. Pero cuando primero procese tu corazón, cuando tu corazón se parezca más al mío, tu carga, tu problema, tu circunstancia, te la voy a quitar, porque tengo el poder, me sobra el poder, pero te la voy a quitar cuando tu corazón se parezca al mío. Cuando no tengas un corazón de piedra como el resto del mundo, de los hombres del mundo, sino que tengas un corazón de carne como el que yo creé al primer hombre, Adán y a Eva.
Ay, Señor, que eso es imposible, porque tu palabra dice que eso es imposible, que nosotros podamos ser perfectos.
Sí, tú no vas a ser perfecto nunca, pero sí te puedes parecer lo más posible a mí, dice el Señor. Y ese es el descanso al que el Señor Jesús quiere que tú vayas.
El resto de la gente del mundo no entiende eso. Mire, es como esta gente a la que Jesús decía, eso está escondido para ellos.
Pero si tú puedes tener la mente de un niño, no el comportamiento, la mente. Pues tú dices, ah, entonces las malas crianzas y las perreras que yo saco por ahí de cada rato, entonces yo soy perfecto como niño. No, no, no. Es tener el corazón, el comportamiento, si tienes que comportarte como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Serio, responsable, prudente. Que nadie, que Satanás no tenga nada con qué señalarte. Ese es el carácter de un hijo de Dios, de una hija de Dios. O el comportamiento de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Pero tu mente, tu corazón, tiene que ser como el de un niño. Dócil, corregible, sencillo. Sin altivez, sin arrogancia. Cuestiona, escúchame. La regla número uno para ser como un niño es: cuestiona tus ideas. ¿Cómo es un niño? Los niños, cuando son niños y preguntan, papi, ¿de dónde vienen los bebés? Y el padre se atribula todo y saca el cuento de, bueno, hijo, a ti y a tu hermanita los trajo una cigüeña. Y el niño llega hasta los 5 o 6 años creyendo que los bebés los trae una cigüeña. El niño llega hasta los 6, 7, 8 años creyendo que el regalito de diciembre fue el niño Jesús o San Nicolás. Y no entiende por qué él pide, no sé, una bicicleta. Y el niño Jesús lo que le trajo fue un carrito plástico de esos chiquiticos. Entonces uno le dice al niño, Dios es todopoderoso. Y pero ya va, pero ¿por qué yo le pedí una bicicleta y me trajo un carrito? Esa es la sencillez que necesitamos tener. Y entonces llega un momento que el niño escucha en el colegio, no, San Nicolás no existe, el niño Jesús no existe, eso es papi que lleva los regalos. Y el niño llega al colegio, del colegio a la casa, mami, mami, papi, y me dijeron esto. Y la mamá, el papá le dice, no, no, mijo, eso sí es verdad. Y el niño cree de nuevo la versión de su papá, de su mamá. ¿Por qué? Porque tiene un carácter dócil, un espíritu corregible, educable. Cuestiona tus ideas, porque pueden estar equivocadas. Cuestiona lo que crees. Cuestiona tus juicios de las personas, porque pueden estar equivocados. Tú no eres Dios. Tú no conoces lo que hay en realidad en el corazón de la gente. Hay un margen de error. Puedes tener razón. Tal vez tu juicio es correcto. Pero también tienes que tener en cuenta que puedes estar equivocado. Y eso también aplica a las decisiones, a la forma en que tú ves los conceptos bíblicos, las decisiones que tomas sobre tu propia vida, lo que quieres hacer con tu vida, lo que quieres hacer en líneas generales con todo. Si quieres tener descanso, ve al Señor, o ven al Señor, o ve a Jesús. Pero la forma en que debes ir es con el corazón de un niño.
Así que si algo necesitamos pedirle al Señor
es que nos dé un corazón de niños. Y yo quiero pedirte entonces que cierres tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento muchos de nosotros estamos cansados, agobiados. Tal vez durante esta semana hemos intentado aplicar la fórmula anti-afán y ansiedad que nos enseñaste la semana pasada, pero tal vez todavía no hemos logrado aplicarla de manera correcta. Hoy hemos entendido, Padre, que tal vez es porque no hemos todavía aprendido a ir hasta ti para que nos des descanso. Hemos estado viviendo en un ciclo de retroalimentación entre la ansiedad, el afán y nuestro cansancio, el cansancio que genera. Y uno se retroalimenta, uno alimenta al otro y constantemente estamos ahí. Y tratamos de salir para entrar a tu presencia, a orar, a hacer ruegos, acciones de gracias, y no podemos. Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo que hemos entendido, Señor, que necesitamos para poder ir a ti, tener un corazón de niño que sea capaz de dejar a un lado las ideas, los conceptos preconcebidos que tenemos sobre nosotros mismos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo nos ayudes a tener un corazón como el de un niño. Que nos ayudes, Padre, a tener el deseo de estar en tu presencia.
Me envuelve tu presencia. Solo quiero sentarme a tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones.
esta alabanza, pareciera que hubiera sido especialmente escrita para esta, para este tiempo. Habla de pedirle perdón a Dios por acercarnos a Él, a buscar su presencia con periodos de tiempo establecidos. Voy a orar 5 minutitos. Solo puedo leer 3 versículos, 10 versículos cuando mucho. Solo puedo estar en la iglesia 30 minutos, 40 minutos. Solamente puedo estar en el templo 2 horas. A las 2 horas en punto exactas me tengo que ir. No importa si la administración terminó, no importa si el pastor, si el predicador pudo terminar o no, no importa si la alabanza se extendió, yo me tengo que ir. Todas esas agendas, todos esos pensamientos han estado estorbando para que nosotros podamos conseguir el descanso que el Señor Jesús quiere darnos. Yo creo que necesitamos en realidad pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas veces hemos estado dando vueltas a un mismo pensamiento sobre ideas que queremos aplicar en nuestra vida, sobre planes entre comillas de negocios, planes para cambiar cosas que Dios ha venido haciendo en nuestra vida, pero a nosotros nos parecen tal vez poco convenientes porque no nos están dando el rédito, la remuneración, la recompensa que tal vez nosotros estamos esperando o queriendo? Pero resulta ser que tal vez es plan, propósito de Dios para formarnos. Esos son los pensamientos, esas son las cosas que Dios ha escondido de los pensamientos y de las mentes de la gente que quiere, que cree, que sabe más que Dios. Y tal vez nosotros como cristianos hemos estado por algún tiempo en esa línea de ideas. Hoy te invito a que levantes tus manos y les digas conmigo: Señor Jesús, perdóname por no buscarte, por no ir a ti como deberías. Perdóname por ir a ti apurado. Perdóname por buscarte solo cuando te he necesitado. Perdóname por vivir tan afanado y cansado, al punto que he estado cargado, he estado pasando trabajo, he estado pasando aflicción, y por más que he querido orar, no he conseguido consuelo. Perdóname, Señor. Ayúdame a tener el corazón de un niño, porque si no, no puedo entrar en tu reino. Señor, revélame tu propósito para mí. Dame del descanso que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Solo te quiero a ti. Dile: solo te quiero a ti.
solo te humíllate
en su presencia.
Nada más. Y nada más.
Ponte de rodillas si puedes hacerlo.
Nada más.
Humíllate de su presencia.
Solo te quiero a ti.
Y
nada
y dile
más.
Si es tu deseo en realidad.
Y nada más.
Solo ir ante a buscar descanso, ruega por descanso para tu alma, para tu cuerpo, para tu mente, para tu corazón en este tiempo.
Y nada más que tú, solo te quiero a ti. Y nada más, nada más que tú.
Santo, vuélvenos en tu presencia en este tiempo.
Y nada más,
Espíritu de Dios, envuélvenos en tu presencia. Espíritu de Dios, envuélvenos. Espíritu de Dios, envuélvenos en tu presencia. A descansar en ti, enséñanos, Señor, enséñanos.
Y nada más, nada más que tú. Solo te quiero a ti,
que hoy en medio de esta administración pudo humillarse, pudo reconocer tal vez alguna parte, porque a veces es imposible para nosotros de un solo momento, en un solo instante, reconocer cuánta altivez o cuánta arrogancia hay en nuestros pensamientos, en las ideas, en los conceptos que tenemos. Pero en este tiempo, con toda humildad y sencillez de corazón, dejo cada corazón que ha querido humillarse para ir ante ti, porque sabe, reconoce que necesita descanso y que solamente tú puedes dárselos. Hoy, Señor, sin importar su historia pasada, sin importar quienes fueron, quienes han sido hasta el momento. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este tiempo tú les descanso en su corazón, que puedan probar, que puedan gustar la dulzura que hay en tu presencia, y que pueda convertirse para ellos en un estímulo diario para ir diariamente a buscar de esa paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabado Señor. Damos gracias a Dios en este tiempo por lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Y antes de finalizar, solamente quiero recordar que sigamos orando, clamando a Dios por nuestro pueblo, nuestro país. Sigue en auge o en el mismo ritmo los contagios de COVID y las personas en condición delicada, condición grave o crítica. Y aunque hay algunos casos, algunas personas que los están convocando para vacunarse, sabemos que las escasas vacunas que están administrando no son suficientes para el efecto que se desea. Entonces, la mejor inmunización que podemos tener por los momentos es la confianza en Dios, pero también la prevención, la precaución, el guardar o cuidar, cumplir las recomendaciones de bioseguridad y confiar en Dios, orar los unos por los otros y creer que Dios no nos va a dejar en medio de toda esta circunstancia. También debo anunciar de nuevo que todavía el próximo domingo no tendremos servicio presencial por los momentos. Esperamos que pronto podamos tener los servicios presenciales de la manera en que los venimos teniendo y, ¿por qué no?, retomar a todo lo que era el ritmo que teníamos de reuniones y de actividades en la iglesia hace ya más de un año. Es decir, el servicio de oración, las reuniones de jóvenes, los servicios juveniles, iglesia de niños, que tantos niños y no tan niños están aclamando. Poder comenzar con nuestra escuela de liderazgo también, las clases de discipulado. Tantas cosas que tenemos en punto suspensivo, pero Dios bien sabrá. Quiero entonces así pedirle que tengamos un momento de oración para finalizar este servicio, dar conclusión a este servicio radial, servicio en el que estoy seguro, estoy convencido, el Espíritu Santo de Dios ministró a nuestros corazones. Ya depende de nosotros si le damos continuidad a lo que Él habló a nuestras vidas. Recordemos que una de las mayores características de Dios es que Él, en su amor, en su bondad, en su misericordia y en todo el poder que ostenta, no nos obliga a nada a nosotros. No nos tienta, no nos fuerza a hacer nada que nosotros no queramos. Así que queda de nuestra parte el hecho de que lo que Dios nos habla, lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos enseña, se le dé continuidad. Repase, hable con Dios, vaya a Él en busca de ese descanso que necesita, ese refrigerio que necesita. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta administración, gracias por las alabanzas. En el nombre de Jesús, ahora cuando finalizamos este servicio, pedimos tu bendición sobre tus hijos, sobre tu iglesia. Que tú derrames, Señor, cuanta bendición espiritual tengas reservada para todos y cada uno de tus hijos. Ligamos y atamos todo espíritu de enfermedad, todo lo que sea contrario a lo que pueda venir de ti, provenir de ti. Y declaramos, Padre, que se abren los cielos a nuestro favor, que las ventanas de los cielos son abiertas y que sobreabunda, Señor, durante esta semana, no durante esta semana, durante todo este tiempo que está por venir, provisión de todo tipo y de toda clase, a todos aquellos, para todos aquellos que en ti esperan y que en ti confían. Declaramos, Padre, que tus promesas, así como dice tu palabra, que en ti son sí y amén, se cumplen en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada familia, sobre cada vida que pueda estar escuchando en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente y la paz de Dios sea en sus corazones.